Juan Iceta es médico mastólogo, eso es especialista en mamas, ¿no? Del Servicio de Mastología, nada menos que del Hospital Británico. Y él también es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Silvia, da el número nuestro, porque puede haber consultas. A lo mejor uno cree que tiene las grandes preguntas, pero la gente en su casa también.
Por supuesto, es el 116-584-0870. Les pido, por favor, en este caso, que escriban la consulta. No podemos recibir los audios.
Perfecto.
Así que se toman un segundito, escriben la consulta y se la trasladamos al doctor.
Muy bienvenido, Juan.
Gracias, Silvina. Gracias, Silvia.
Es un lujo tenerte acá porque, bueno, la mastología es toda una especialidad. Quiero saber por qué te interesó eso y dónde te formaste. ¿También en el Británico?
Sí, yo había hecho la residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital Posadas y de ahí ingreso al Hospital Británico a hacer lo que en aquel momento se denominaba fellow. O sea, como si fuera una segunda residencia o una especialización mayor que lo hago en lo que en aquel momento también hablábamos de patología mamaria. Si bien siempre se trató a la mujer sana y a la que tenía patología, la denominación del servicio era patología mamaria y así como se conocía. Y de hecho, un poco la especialidad y la sociedad empieza en algún momento la denominación de patología mamaria. Con el paso del tiempo se denomina más adecuadamente mastología, que es todo lo concerniente a la mama, ya sea la paciente con mama sana o con mama enferma.
Ah, bien. Eso está buenísimo. Y así, decime nombres de grandes referentes argentinos en patología mamaria. ¿Te formaste con algunos de ellos?
Mirá, en el Hospital Británico, cuando yo comienzo, el jefe de servicio era el doctor McLean. Y después, a continuación, el siguiente jefe de servicio fue el doctor Oscar Bernabó y hoy es el doctor Juan Luis Uriburu. Juan Luis es hijo de Julio Uriburu, el gran referente, digamos, en nuestro país con respecto a la mastología. Y el famoso y conocido libro de Julio Uriburu es un poco para nosotros, siempre ha sido la base. Como algunos dicen, la Biblia de tal especialidad, de tal tema, bueno, un poco era así, y sigue siéndolo, sigue teniendo vigencia, y bueno, ahí seguimos andando este camino, ¿no?
Vamos a tratar de ser prolijos, claros, a mí las preguntas me surgen a borbotones. ¿A partir de qué edad las mujeres debemos estudiarnos las mamas?
A ver, si empezamos con lo más sencillo, que es el denominado autoexamen, que en realidad el autoexamen, sobre todas las cosas, la idea es que la paciente se conozca a sí misma, empezaríamos alrededor de los 25 o 30 años que el paciente se autoexamine. Uh-huh. Es un paciente normal.
Hay un momento
del
ciclo que es más apropiado, ¿no?
Sí, como estamos hablando de gente joven, la mujer que menstrua, el autoexamen debe realizarlo 2, 3, 4 días después de que la menstruación haya pasado. Y si hablamos de una persona que es postmenopáusica, el autoexamen debe ser realizado fijando una fecha al mes, porque ya no hay una referencia, como no hay ciclo menstrual, no hay referencia, entonces que el paciente ponga un día de determinado de cada mes y de esa manera no se olvide de hacerlo.
¿Nosotros a qué tenemos que prestar atención de lo que se puede ver o palpar?
Está bueno, está bien, porque el orden es ese. En realidad es ver y palpar, porque primeramente la mujer lo que tiene que hacer es mirarse al espejo, levantar los brazos, ver qué es lo que está ocurriendo. Si hay alguna alteración en los pezones que tengan la misma forma, las mismas características, el hecho también de que no aparezca ninguna depresión.
O sea, ninguna depresión es un poquito, ¿no?
Claro. Como que no se hunda.
Porque uno siempre busca el bulto, lo protuberante.
Ahí vamos a la palpación.
Perfecto. Pero si algo se hunde, cambia de forma o hay una secreción.
Y bueno, ahí algo está ocurriendo. Que no necesariamente va a ser un problema serio, por supuesto, pero es el alerta. Mm. Y me parece que ese es el punto en donde el paciente, en cambio de esperar o de consultarlo con alguna amiga o una vecina, que lo que tiene que hacer es consultar al especialista.
¿La palpación cómo se realiza?
La palpación lo que hay que hacerla es con toda la mano, con todos los dedos de la mano. Uh-huh. O sea, sin temor y sin, digamos, ese miedo a que, bueno, voy a usar un par de dedos nada más. Pero lo que pasa es que la gente no se hace tanto el autoexamen justamente por la razón, al temor de lo que voy a encontrar. Mm. O sea, lo más común es que las personas no se hagan el autoexamen.
Supongamos que lo hago. ¿A qué le tengo que...? Porque cuando yo era joven tenía, ¿cómo se llamaba? Displasia mamaria. Entonces sí. Me dolía, esa es otra pregunta, ¿duele o no algo maligno? ¿Puede doler?
No, lamentablemente no te avisa. Con okay. El dolor.
No duele. En cambio que la displasia sí, me daban vitamina E, no sé si se usa ahora de nuevo, todavía no de nuevo. Pero bueno, eran mamas, bueno, con mucha cosa, bastante espectacular, que pues se iba solo, entonces...
Bueno, ahí tenés varios puntos. Por un lado, la dificultad que vos misma estás teniendo en el autoexamen, yo noto lo que vos decís, ¿no? La mamá era como extraña. Bueno, okay, ese es un punto. Ya el paciente se conoce, dice, mi mamá es así, es extraña. Y de repente aparece como una nodularidad, como algo más indurado, que en determinado momento se va. Y al otro mes vuelve a aparecer, tiene esa cosa cíclica.
Uh-huh. Esto, como una llaguita en la lengua, si va y viene, bueno, y se te va, no es nada, si persiste, anda rápidamente a consultar.
Exacto. Lo que pasa es que igual, frente a la inquietud, es preferible preguntarlo.
Por supuesto, por siempre, supuesto. Acá Silvia tiene...
Acá a veces en los informes los médicos dicen que hay mamas fibrosas. ¿Eso qué quiere decir?
A ver, si uno examina al paciente y le parece la mama es más consistente, muchas veces por ahí el médico utiliza la palabra fibrosa como sinónimo de más consistencia. Es como una mama más dura, por así decirlo. Uh-huh. Y en las mamografías, no, si uno técnicamente habla de una mama que tiene mucho tejido glandular y puede haber inclusive más tejido conectivo, que es el de sostén, lo uh-huh. que sostiene toda la estructura, pero sobre todo donde hay más glándula, nosotros técnicamente miramos la mamografía y si la vemos muy blanca, hablamos de mama densa. Densa en cuanto a lo que es la densidad radiológica, o sea, es más blanca. Lo que pasa es que quizá uno, en cambio de entrar en un tema tan técnico, al paciente le dice, mira, tenés una mama más fibrosa. Y el paciente lo entiende como una mama más dura, más densa, y es más entendible.
Dijiste mamografía y ahí llegamos a cuándo son los estudios. Si nos basamos en, no en que apareció algo raro ni nada, sino lo que la Sociedad Argentina de Mastología sugiere, ¿cuándo la primera mamografía? ¿Cuándo es mamo y eco? ¿Cómo hacemos?
La primera mamografía, 35 años de edad. Uh-huh. No importa el antecedente.
Mira, bajó un poco. En mi memoria estaban los 40.
Claro, nosotros proponemos a los 35 años de edad la primera mamografía. Es como llamamos, a eso le decimos como mamografía de base. Es
para conocerla.
Como hacerte una foto y decís...
empiezo desde acá.
Yo empiezo acá.
Esto traigo.
Claro, y de aquí en adelante vamos viendo. ¿Y cuándo vamos viendo? Bueno, algunos podemos decir, bueno, entre los 35 y los 40 hacemos una mamografía cada 2 años. Es una posibilidad. Uh-huh. Como estándar, si se quiere, es 35 la primera, y de los 40 años en adelante, sí o sí, una por año. Entre 35 y 40, si uno quiere, puede hacer mamografía anual, puede hacerla cada 2 años. Pero de 40 en adelante, sí o sí, tiene que ser hecha anualmente.
¿Y qué es lo...? Perdón, Adri, arranca vos. ¿Qué es lo que pasa de esta imposición, por darle una palabra así como de mucha firmeza, que hay que hacer una por año? ¿Por qué es eso?
Porque en general es el tiempo que se necesita, esto teniendo en cuenta la biología de los tumores, inclusive, es más o menos el tiempo en que se necesita para poder visualizar cambios y modificaciones. Yo esto que digo es una cosa general, por eso se pone un estándar de anual. Uh-huh. Por supuesto, hay casos, desgraciadamente, que uno dice, bueno, me hice la mamografía y a los 6 meses me apareció un bulto que yo no tenía. Sí,
puede ocurrir.
Es cierto, y eso puede ocurrir. Desgraciadamente puede ocurrir.
No, bueno, eso quiere decir que no porque te hiciste la mamografía, hasta el año que viene vas a dejar de prestar atención.
Pero lo vas a agarrar en una forma más embrionaria que si no te lo hubieras hecho nunca, ¿no?
Bueno, y ahí, exacto.
Y ahí vamos a llegar a la detección temprana, que es la gran cosa, ¿no? ¿Y qué hace la ecomamaria? ¿Qué hace la ecografía mamaria? ¿Es complementaria? ¿Siempre se pide?
La ecografía mamaria.
¿Qué ve una y qué ve la otra?
Claro. El concepto de la ecografía mamaria tiende a ser complementario. El tema es que si uno, en general, como un estándar, la ecografía la va a pedir ante determinados casos como complemento. Por ejemplo, si encuentra un nódulo, uno dice, bueno, quiero ver si es líquido o sólido, le pide la ecografía. En lo que hablamos antes, esa mama que decimos fibrosa, la mama densa, bueno, ahí se recomienda realizar también una ecografía complementaria. Es que prácticamente, otro caso, una mujer joven de menos de 45 años que tiene una mama con más tejido glandular que la mama densa, ahí va una ecografía. Ahora bien, en líneas generales, lo que estamos haciendo es pedir mamografía y ecografía.
A mí me lo dijo el doctor de Lizagaray hace muchísimos años, que yo arranqué ahí a los 20 años, cuando me tocó hacerme la primera, y él dijo, esto lo vamos a complementar con eco, me dijo, vos siempre mamografía y ecomamaria. No es que esperamos a ver cómo sale la mamografía.
Yo sí, mira, hay varias cosas. Por un lado, desde lo puramente médico, la ecografía es un muy buen instrumento que nos da un plus más de llegar a un diagnóstico más
sola temprano. No sirve, sola no alcanza.
No, una cosa no reemplaza a la otra.
Perfecto.
Sí, porque es una pregunta que bastante los pacientes dicen, no, me hago la ecografía porque la mamografía me aprieta, no me gusta. Yo te entiendo que uno no lo desee, pero es un complemento,
claro.
Y no es hago esto o hago lo otro. No, las dos cosas en la mano. Y lo que nosotros los mastólogos en general hacemos es usar generalmente las dos cosas juntas. Por otro lado, también hay una realidad. Los seres humanos cada vez estamos más ocupados, cada vez tenemos menos tiempo, inclusive menos tiempo en invertirlo en nuestra salud, en ocuparnos en nuestra salud. Entonces, los centros de diagnóstico en general, al paciente, cuando uno pide mamografía y ecografía, uno le hace las órdenes y en general les dan el turno en el mismo día para las dos cosas. Eso es una ventaja enorme,
sí.
Porque el paciente entonces viene al consultorio, se va con las dos órdenes, cuando va a realizarse el estudio se hacen los dos estudios y vuelve con los dos estudios.
Adri, una pregunta más, luego vamos a las noticias y se queda un rato más el doctor Juan Iceta.
Sí, te espero.
Qué bueno.
Sí, a ver, está claro que las estadísticas son frías y esto es una ciencia más que humana y personal, ¿no? Individual, y no somos uno igual que el otro. Pero, por ejemplo, ayuda a evitar tener algún tipo de cáncer de mamas, el haber amamantado mucho a nuestros hijos. ¿Qué diferencia hay? Digo, voy a todos los mitos. Tener más o tener menos gusto. Este tipo de cuestiones tienen que ver, ayudan, ¿no?
A ver, yo te respondo, por un lado, lo cierto, que eso está escrito en los libros. Haber amamantado es favorable. Tener la primera menstruación lo menos temprano posible, o sea, lo menos chica posible en edad, es mejor. Tener un cese de la menstruación, o sea, la menopausia, cuando la menopausia no sea tan larga, digamos, en el tiempo, o sea, con una mujer sea un poco más joven, también termina siendo favorable. Esto es por el tema de estrógeno.
O sea, una menopausia más temprana que tardía.
Sí, estamos hablando de una menopausia fisiológica normal.
Sí.
Sí, prefiero una mujer que deje de menstruar a los 50 y no a los 57, uh-huh. para dar un ejemplo más claro. Con respecto a lo que es obesidad, también lamentablemente el sobrepeso juega en contra, sería un factor que tiende a predisponer la aparición de un cáncer de mama. ¿Qué más? Tenemos el tema de
Ahora tenemos un minuto para llegar a las noticias, pero hablamos de ser madre joven, ¿beneficia?
Beneficia.
Beneficia, ok. ¿Y ser madre tarde, como está pasando ahora, perjudica? ¿Podría perjudicar?
No te voy a decir que perjudica, lo que pasa que uno no tendría esa chance de beneficio extra. No es lo único, ¿no es cierto?
Perfecto, vamos a prepararnos para las noticias. Se queda el doctor Juan Iceta, estamos hablando por ahora de diagnóstico. Luego hablaremos de tratamiento, ya que hay que enfrentar el hecho de que muchas de nosotras alguna vez en la vida tendremos cáncer de mama y que eso no sea, ya no lo es, igual a muerte, y que el miedo no nos aleje de un diagnóstico temprano, que creo que es la clave. Ya volvemos nosotros, ¿eh? Esto se llama Mil Gracias, y Cassioli quiere saber si efectivamente los varoncitos también pueden tener cáncer de mama.
Argentina se informa por Nacional.
Las 10 en todo el país. La representante legal de Telma Fardín explicó que aguardan la resolución judicial al pedido de detención de Juan D'Artés.
La abogada de la actriz Telma Fardín, Sabrina Cartavia, dijo esperar una pronta decisión por parte del juez interviniente en la causa que se sigue por violación ocurrida en el año 2009 contra la actriz, y a partir de la cual la Fiscalía del país centroamericano pidió la orden de captura contra el actor, que se encuentra radicado en San Pablo, Brasil.
El costo, o sea, el acceso a la justicia tiene estos bemoles. En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder por principio constitucional, ahí ya entramos en un proceso en el cual tendríamos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Crean una comisión para continuar la búsqueda de María Cash, la mujer desaparecida en 2011.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministerio Público Fiscal de Salta y el Ministerio Público Fiscal de la Nación acordaron el funcionamiento de una comisión especial de búsqueda de María Cash. El objetivo es revisar todas las actuaciones realizadas en la búsqueda de la mujer cuyo rastro se perdió el 8 de julio de 2011 en la autopista de acceso a la ciudad de Salta. En diálogo con la Radio de Todos, el fiscal federal Eduardo Villalba dio más detalles.
Se acordó formar una comisión para la cual incluso vino la ministra Bulls, y de ahí la importancia que tiene la cuestión, donde están todas las fuerzas federales, Gendarmería Nacional, Policía Federal, PSA y el Ministerio Público de la provincia, como científico, el CIF, más la Fiscalía Federal que venía interviniendo. La idea es un análisis en líneas de investigación que hay en la causa.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Deportes. Regatas, líder del Grupo A del Super 20, visitará Comunicaciones de Mercedes en uno de los tres partidos que se jugarán hoy correspondientes a una nueva fecha del certamen de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro se disputará en el estadio Lorenzo Colombi de Mercedes a partir de las 21:30. Por el Grupo B, en Sunchales, Libertad recibirá a Quinza de Santiago del Estero a las 21:30. En tanto, la jornada se completa con el partido que jugarán por el Grupo D en el estadio Luis Conde, Boca y Bahía Básquet.
Tránsito.
En la provincia de Santa Fe, en las rutas nacionales y provinciales de las regiones sur, centro y norte, se debe circular con precaución. La calzada está húmeda y resbaladiza por lluvias y lloviznas. Además, en diferentes sectores, las banquinas se encuentran inestables. Conductor, disminuya la velocidad, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, temperatura 7 grados 9 décimos, humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 92%, la presión 1011,2 hectopascales, el cielo está cubierto con llovizna.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votas el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Transmisión en vivo y en directo del debate presidencial. Domingo 20 de octubre, 21 horas. Escuchalo por Nacional.
Es preferible reír que llorar. Si así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, siento calor. Y es preferible.
Escuche, doctor, hay que reírse.
Estoy hablando con, me estoy peleando con Maru.
Está chusmeando.
Estoy discutiendo con el locutor.
Bueno, no, yo tuve todo el corte hablando con el doctor, pero ahora que se abrió el micrófono dejamos de chusmear. Claro.
Tengo mensajes igual, ¿eh?
Pues a ver, vamos. Espera, vamos a recordarle a quien se haya enganchado que nos visita el doctor Juan Iceta. Él es médico mastólogo del Servicio de Mastología del Hospital Británico y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Vamos con las preguntas de la gente, pues recapitulamos todo lo del diagnóstico para pasar a tratamientos.
Bueno, Mari de Benavides, que estás grabando un audio en este momento, seguí escribiendo, porque no te voy a poder escuchar. Pero sí leer este mensaje de vos misma, Mari. Dice, ¿qué hacer contra el miedo a la mamografía? Yo me descompongo. Y dice, y el trato de los que hacen este tratamiento es fundamental, indica que se atiende en una obra social en OSECAC. Tiene miedo.
Otro de los miedos tiene que ver con algo que se viralizó y que dicen que las radiaciones pueden generar cáncer de tiroides.
Bueno, a ver, espérate, ¿le contesto a Mari?
Sí, pero uno capaz que hasta tiene miedo por eso.
Mirá, la mamografía hay que hacerla porque es el método que corresponde hacer como estudio general para una población sana. Una población sana es la que no tiene nada, no se siente nada y va al control. Como si uno dijera, bueno...
Esto es el screening famoso, esto se lo llama screening, como decirle, es un tamizaje.
Bueno, exacto, es eso.
Hay que hacerla.
Totalmente, pero... como uno dice, bueno, me hago un análisis de sangre completo, uno va al clínico y dice, bueno, me vengo a hacer el control con el clínico. Entonces me hago el control con el análisis de sangre, haceme algo completo y una radiografía de tórax. Bueno, esto es lo mismo, esto es una radiografía de la mama, la mamografía es eso.
Okay.
Una radiografía de la mama que...
Que duele un poquito, no vamos a mentir, son segundos.
Sí, eso me lo cuentan mejor ustedes.
Son segundos, pero un poquito duele.
Depende, a veces...
Aprieta.
Sí, aprieta y depende del momento en el ciclo menstrual donde estés, duele un poquito más o menos en experiencia.
Yo ya ni me acuerdo de eso.
Sí, claro. Ella dice así, pero a veces sucede. Y a veces también depende de del umbral del dolor de cada uno, ¿no? A veces
pero son segundos, aunque seas como uno que ya todo me duele, pasa.
Hablen, siempre hablen.
¿Por qué alguien le echó a correr que había cáncer de tiroides asociado a las radiaciones?
Bueno, en un momento pensaron eso, o se difundió eso, hace ya varios años, unos cuantos, y se estudió eso, se hicieron trabajos, y lo que se observó es que la cantidad de radiación que es lo que se llama radiación dispersa. Uno dice, bueno, enfoco a la mama, eso es una radiación más directa, pero a la vez hay una radiación que se dispersa y se va hacia otro lado del cuerpo. Bueno, lo que se vio que esa cantidad de radiación que se dispersa y que llega a la tiroides es despreciable, o sea, es muy baja. Entonces es tan baja que no afectaría a la tiroides. De hecho, incluso se argumentó usar un tipo, yo te voy a decir collar o protector, que a veces los pacientes me cuentan que lo piden, y yo trato de decirles que no lo pidan más, para proteger la glándula tiroides. La realidad es que lo que se observó es que como se ponían ese collar o se lo colocaban en el centro de imágenes, y el problema era que a veces el paciente no lograba poner una posición adecuada a la mama en el equipo.
El estudio.
Entonces resulta ser que le tenían que repetir los estudios. Entonces, un estudio que son cuatro placas, por ahí se transformaba en seis, siete placas, hacer otras tomas. Podía estar el otro tema, ni que hablar, si al paciente hay que recitarlo, más incomodidad para el paciente, más allá de la nueva radiación que tiene.
Doctor, ¿por qué es importante la prolongación axilar del estudio? ¿Por qué las axilas son tan importantes?
Básicamente tenés dos cosas. En las axilas hay ganglios, que no significa que tengan un problema, pero lo correcto es mirarlos a través de la mamografía. Y por otro lado es que en algunos pacientes, pero esto es una condición fisiológica de cómo uno es, cómo uno está hecho, puede haber algo de tejido mamario hacia la prolongación axilar, hacia la axila. Yo te cuento, ya que me lo preguntaste así, en otras épocas se miraba a la mama con una mamografía, se hacía una mamografía con lo que se llama proyección cráneo caudal, o sea, uno la mira desde arriba, que es esa compresión que se hace de arriba hacia abajo, después la proyección lateral, que es la proyección esa cuando uno lo comprimen desde los costados, uh-huh. Y después hacían otra tercer placa, que era la prolongación axilar, que era mirar la axila puntualmente. Lo que se observó con el paso del tiempo es que cuando uno, si en cambio hace una proyección de costado, lateral, estricta, la inclina, por eso ustedes verán que la mama como... Exactamente. Entonces, de esa manera, con la misma proyección, yo veo la axila. Entonces, veo la mama de costado y veo la axila. Y
recapitulo.
Evito una placa.
Claro. Siempre que notes algo raro a la edad que sea, consulta. A los 35 años, mamografía de base, como para saber de dónde partimos, mamo y eco. Si no pasa nada, probablemente hasta los 40 no nos tengamos que estudiar, de los 40 en adelante, anual, y en el medio de ese año, que va entre el mes que vos elijas y que se sugiere que sea o alrededor de tu cumpleaños, o ahora en octubre, que es el mes de tomar conciencia, pero para que no pase, uy, no lo puedo creer, pasó un año y medio, elegir como una época del año. Si entre medio de ese año notas algo raro, consultas.
Correcto.
Supongamos que tenemos el diagnóstico temido de cáncer de mama. No hay un solo tipo de cáncer de mama.
No.
¿Por ejemplo?
No, a ver. A medida que fue pasando el tiempo en la ciencia médica, todo lo que es la clasificación y subclasificación y tipos de tumores, si hablamos de mama puntualmente, todo eso nos dio un abanico y nos viene dando un abanico cada vez más grande. Por supuesto, esto va de la mano de las herramientas que van apareciendo para diagnóstico, pero a la vez, a medida que nosotros vamos viendo tumores que van respondiendo de determinada manera o de distinta manera, porque de repente uno decía en una época era, se operaba, ¿y qué más hago? No tengo nada más, bueno, opero. Algunos andaban bien, otros andaban mal. Después con el tiempo apareció la quimioterapia. Bueno, le hago quimioterapia y eran una, dos, tres drogas, le hago a todo el mundo lo mismo, y algunos andaban bien, algunos andaban mal. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué unos pacientes andan bien y otros no? ¿Por qué unos se curan, otros responden más, otros responden menos? A medida que vamos investigando eso, es como que se van abriendo todo este abanico de subclasificaciones. Y por ende, que es la idea que nosotros hoy nos comanda, es lo que hablamos de hacer tratamientos a medida, de tratar de
ponerle nombre y apellido al tumor.
Bien, sí, por ejemplo, lo máximo posible, y entonces hacer un tratamiento lo más adecuado para ese caso.
El otro día hablábamos del famoso HER2, ¿se llama así? No.
Sí, esa es la sobreexpresión, es un tipo de oncogen, sí.
Que hace 25 años era una pésima noticia, y después de los anticuerpos monoclonales que descubre y describe Milstein, bueno, premio Nobel argentino, es de los que mejor pronóstico puede llegar a tener. Esa es una de las cosas que avanzó.
Claro, lo que pasa es que de repente aparece un cáncer de mama que no sabíamos por qué andaba mal. Después lo logramos identificar. Sí, tiene esta sobreexpresión de un oncogén, el HER2 neu. Bueno, bárbaro, perfecto, pero ¿qué hacemos con ese paciente? Porque resulta ser, sabemos que no le va a ir tan bien, lamentablemente no tengo mucha herramienta. Después aparece la herramienta, y cuando la herramienta apareció, que era la aparición de los anticuerpos monoclonales, a ese paciente hoy le podemos decir otra cosa, y realmente el pronóstico cambió completamente al poder tener un tratamiento específico para ese caso.
¿Siempre rayos?
Si la mama se conserva, un cáncer de mama donde la mama se conservó, sí, la indicación de hoy es radioterapia.
Antes no se conservaban, perdón, cuando decís eso es porque hasta hace un tiempo se recurría mucho a la mastectomía. Ahora sucede a veces.
Claro, la mastectomía no es lo más común, la mastectomía no es la idea estándar. La idea estándar es que la mujer pueda conservar su mama, que además es claro, el deseo de la mujer también, es lógico.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, se conserva la mama, se irradia. Si se hace mastectomía, hay casos que requieren también irradiarse el área, el lecho de la mastectomía.
Llego con el caso ya hasta viejo, les diría, de Angelina Jolie decidiendo sacarse las mamas como una forma de prevención.
Y los ovarios después.
Y los ovarios después. Digo, ¿realmente es una forma 100% segura? ¿Sigue estando también la posibilidad de desarrollar en ganglios o se saca todo con ganglios?
O los antecedentes genéticos. Claro, la pregunta inversa. ¿Era para tanto? ¿Ella tenía que hacer eso?
O
claro,
no puede desarrollar igual, digo, a eso voy.
Ahí tenés varias preguntas con varias respuestas.
Suele pasarme.
Porque esto es así. A ver, si vamos a hablar de Angelina Jolie. Ella tenía antecedentes familiares importantes, realmente, digamos, antecedentes pesados, tenía... por lo tanto, lo que es correcto y es lo que hizo fue... tener una evaluación genética, a ver si hay mutación genética. Te sigo a toda la secuencia para que vean, para que se entienda cómo se llega a lo que ella decide hacer. Se hace una evaluación genética y sí, ella era, digamos, portadora de mutaciones genéticas que se relacionan con el cáncer de mama. Entonces, frente a esto, uno dice, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Habla con el paciente, se sienta, le explica y le dice, bueno, Angelina tiene más o menos un riesgo del 90% de desarrollar un cáncer de aquí en adelante, tiene ese altísimo porcentaje de que tenga esta enfermedad. ¿Qué opción va a tomar? Entonces le planteamos toda la gama de posibilidades. Un control estricto, exámenes cada 6 meses, mamografía, ecografía anual, una resonancia magnética por año. Eso sería como control. Le podemos agregar a esto, si lo desea, si no lo desea, no. Esto se consensúa con el paciente. Le agregamos una medicación antiestrogénica, que es el tamoxifeno, que se demostró que esta medicación cumple un factor de protección. Entonces hacemos lo que llamamos quimioprevención. Con esta medicación no es quimioterapia, es una medicación vía oral, es un antiestrogénico, entonces le agregamos eso. Ahora vamos a plantearle al paciente la tercera opción. Hagamos una mastectomía de disminución de riesgo. Y la palabra disminución, o las palabras disminución de riesgo, tienen que ser bien reafirmadas, porque en el caso de ella, la disminución de riesgo es en un 90%. No es porque no es el concepto que muchos pacientes tienen, que vienen y lo plantean en la consulta, que yo me saco las mamas y nunca más voy a tener chance de que esto me agarre.
Sí, no me cuido más, total, ya está.
Exacto, no es cierto. La mastectomía de disminución de riesgo deja alrededor de una chance, quizá un poco menos, pero para poner un número redondo, 10% de riesgo de desarrollar la enfermedad.
Sigue existiendo, digamos, una probabilidad, no la erradica.
No, exacto, no tenés el 100%, o no tenés, Angelina Jolie no tiene ese 90% de riesgo, pero le queda un 10%.
Que es mínimo al lado de lo que le iba a pasar. Los hombres... ¿Pueden tenerlo y en ese caso es más fácil que sientan, palpen, vean una anomalía?
Sí, el número es así. De 100 cánceres de mama, 99 son mujeres, uno es un varón. O sea que la incidencia de la enfermedad para varones es el 1%. 99% para mujeres, 1% para el varón. El varón en general lo que hace es consultar porque no se hace controles. No, francamente, con estos números que acabo de decir, realmente no tendría sentido. Pero el varón lo que hace es consulta porque se palpa un bulto, que en este caso, si hablamos de un cáncer de mama, es un bulto indoloro, porque no le causa dolor. Le llama la atención un bulto que persiste, que nunca tuvo.
¿Puede doler más un pelo encarnado en esa zona?
Sí. ¿No? Cuando el paciente viene y me consulta, noté un bulto que me duele, que tengo más sensibilidad en el pezón, que cuando juego al fútbol o hago algún deporte y recibo un golpe, realmente me duele mucho más. Lo más probable es que sea lo que llamamos ginecomastia, desarrollo de la glándula mamaria en un varón. Y eso es una cosa benigna. Ahora, si el paciente me dice que nota un bulto, que no se le va, que persiste, que es de un solo lado, que es duro, que es de un solo lado, y que no le duele ni le da mayor sensibilidad, ahí estoy pensando mal de la situación. Lo que pasa es que el varón, en general no tiende a consultar temprano, es como que espera a ver qué ocurre. Entonces nota el bulto, pero veo a ver qué pasa, a ver si se me va, no se
va.
La
indicación es ir a consultar. ¿Y él a dónde va? ¿También va a un mastólogo?
Sí, lamentablemente lo que ocurre es que a veces el varón no tiene mucha idea de a quién consultar, y entonces, claro, no tiene la costumbre de ir al especialista. Entonces quizá va al clínico, clínico quizá lo deriva al ginecólogo, lo deriva al urólogo, al endocrinólogo, pensando que esto puede ser algo
si va directo a consultar con un mastólogo.
Y sí, el problema está en la mama, que vaya al especialista en mama. Eso
también
sería,
se la puede operar, todo igual.
Sí. Si hablamos de la enfermedad maligna de la mama, es exactamente lo mismo para el varón, claro, que para la mujer, los tratamientos, los diagnósticos.
Todo. Y ahora, y para redondear entonces, dependiendo de qué tipo de cáncer de mama tengamos, mujeres o varones, así será el tratamiento, que durará también, no se sabe, 6 meses más o menos.
Y pero ahí me está llevando prácticamente al polo máximo, porque vamos a suponer un paciente que realmente requiere prácticamente de todas las herramientas que tenemos para tratarla. Entonces, vamos a ponerle que el paciente entre la operación, distintos esquemas de quimioterapia, y además se irradia, y prácticamente ahí sí yo te puedo decir que su tratamiento finaliza más o menos alrededor de los 6, 8, 10 meses en que entró por primera vez en mi consulta.
Puede ser más corto entonces, quiere decir que ese es el máximo.
Sí, por supuesto.
¿Algunos se resuelven solo con cirugía? ¿Puede ocurrir?
Hay situaciones que se resuelven con cirugía. Quizá lo más probable es que agreguemos radioterapia. Si seguimos poniendo, digamos, tratamientos, hablé antes de hormonoterapia, y eso es una medicación bioral, son bloqueadores hormonales antiestrogénicos que realmente tienen muy buena tolerancia y se usan entre 5 y 10 años.
Años. Y no importa qué edad tengamos, si el cáncer se diagnostica después de la menopausia, ¿también se usa?
¿Importa? Claro, sí, se usa. Lo que pasa es que usamos una droga o usamos otra.
Claro, perfecto.
Pero más o menos.
Para redondear, Juan Iceta, médico mastólogo, ¿cuál es el mensaje en este mes para todas las mujeres y hombres que te estén escuchando?
Mira, en primer lugar, que no teman a concurrir a la consulta, que no teman a realizarse el estudio por imágenes. ¿Por qué? Porque cuanto antes lleguemos al diagnóstico, el tratamiento va a ser mucho más efectivo, porque la enfermedad va a ser menos evolucionada.
Más circunscrita al área, digamos.
Totalmente. Sí, seguramente inclusive sea una enfermedad menos agresiva, sea más circunscripta, sea con menos chance de afectar a otro sector, a otro área.
Dos cosas quería decir para terminar. Entonces, la detección temprana sigue siendo la clave. No estar obesas podría ser parte de la prevención. ¿Hay alguna otra cosa asociada al cáncer de mama? Por ejemplo, ¿fumar o no fumar? ¿Puede cambiar algo?
Y es preferible no fumar.
Siempre. Sí. ¿Alguna otra cosa de prevención o es siempre...?
Sí, la fantasía de los desodorantes y todo esto.
Como prevención, no exceso de alcohol, ejercicio es recomendable, dietas sanas donde haya menos cantidad de elementos procesados y donde haya menos elemento químico. Bueno, hablamos de obesidad, antes habíamos hablado de lactancia, hablamos de las menstruaciones, uh-huh. En general eso.
Eso no lo podemos elegir, ¿no?
Terapia hormonal de reemplazo, no hablo de anticoncepción, eso es otra cosa, pero terapia hormonal de reemplazo con los esquemas que habitualmente se utilizaban, en general, si no son más allá de 5 años, no aumentaría el riesgo de cáncer de mama tampoco. En general bueno, entonces, es aproximadamente eso. Me preguntabas lo de...
Sí, también se decía que a veces los desodorantes en aerosol no hacían bien.
También se hicieron trabajos con respecto a eso y no encontraron relación entre cáncer de mama y el uso de antitranspirantes o desodorantes.
Bueno, quiere decir que para prevenir todo lo que acaba de decir el doctor y la detección temprana sigue siendo clave. ¿Está
sí,
bien?
Correcto.
Gracias, doctor Juan Iceta, por dedicarnos todo este tiempo.
Bueno, no, al contrario, y gracias por haberme invitado y darme la posibilidad de comunicar.
Y la última,
esto.
Perdón, genética. Porque así como algunas personas tienen que prestar, como decías en el caso de Angelina Jolie, que era muy directo y muchos casos de mujeres en su familia, que no haya casos en tu familia no quiere decir que no tengas que testearte. Y que haya uno no quiere decir que tengas vos que estar mucho más asustado.
Mira, si querés te voy a dar este número que es la realidad. Tomamos todos los pacientes con cáncer de mama. El 75% de ellos, ninguno presentaba ni antecedentes familiares ni genéticos.
Perfecto. Y con eso me contestaste todo. Es decir, nadie puede decir a mí no me va a tocar y nadie tiene que obsesionarse porque su familia
no. No, exacto.
Mil gracias, Juan.
No, al contrario.
Nosotros, y los varones nos escuchaste, ¿no?
Sí.
Ahora me crees.
¿Sí?
Bueno,
¿sí?
Nosotros ya volvemos. Yo no te acá creía, a las 12.
Siempre tienes razón.
Nunca me crees. Ya volvemos.